y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Bebop Club presenta Rosa Pasos en Argentina. Desde Brasil llega una de las mejores cantantes de la historia del jazz para brindar tres únicos conciertos. Del 18 al 20 de julio en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. Capacidad limitada. Rosa Pasos en Argentina.
M750. Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así damos comienzo a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible. Se trata de una emisión sin público. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches, bienvenidos a todos.
¿Qué novedades tenemos, Patricio?
Atención, esta semana también habrá matiné, jueves y viernes, en el Auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche. Nos esperamos en la calle Venezuela 330. Está viniendo más gente, ahora que son las vacaciones de invierno, empezaron acá.
Sí, muchos niños.
En Buenos Aires.
Niños de 4 y 5 años.
¿Tienen prioridad los niños?
Que tienen prioridad.
Tienen prioridad.
Los niños y las viejas.
Sí.
La matiné que hacemos no solamente es para las viejas, sino también para los niños.
Ahora quizá con esa política se nos va a llenar de niños exclusivamente el auditorio.
Claro, porque el niño tiende a desalojar a la vieja.
Y sí.
Y tenemos preparados programas más dirigidos a los niños.
Más subidos de tono.
Y sí,
son los nuestros.
Desde luego, con chistes mucho más bravos.
Sí.
Y a los niños, especialmente a los niños de cuarto y quinto grado, les gusta.
Sí, bien subido de tono.
Claro, sí, sí. O sea, el stand-up está hecho para niños de cuarto y quinto grado, sí, y a veces por niños de cuarto y quinto grado.
Con muchas palabrotas.
Sí, claro, eso. Eso es lo que me gusta a mí también, que se cree. Bien, bueno, ha terminado el Mundial.
Sí.
Chicos, pídanle a su papá que les compren las figuritas del Mundial, porque ya terminó.
Sí, mi hijo no llenó el álbum y ya no le interesa llenarlo.
Claro, hay que tirarlo. Sí, terminó el Mundial, terminó. ¿A quién le puede importar?
Ya no le interesa. Tiene completo Francia. Ayer hubo un episodio extraño.
A ver.
El otro día, no ayer, el día de la final, que se me llenó de la cuadra de mi casa de franceses.
¿De franceses?
Festejando. Yo escuchaba gritos de gol demasiado entusiasta.
¿Pero cuántos franceses hay en Buenos Aires?
Pero eran no menos de 100 los que le estoy diciendo.
Todos los de la Argentina, probablemente.
Sí. No, y después me enteré...
Ante la ausencia de empresas coloniales francesas, no creo que haya muchos franceses por aquí. ¿Las empresas de qué eran francesas? ¿Del agua?
Sí, antes sí.
Claro, después no, claro.
Después no. El supermercado este importante.
Sí, claro, puede ser.
El laboratorio.
Cajeros de Carrefour, sí, sí.
Sí, sí, todo eso. No, pero estos eran...
O del Banco Superviel.
Sí, será, la verdad, bueno. Hay franceses viviendo.
Hay franceses, evidentemente, sí.
Pero bueno, y así que me fui a festejar con los franceses. Yo me subo al carro de los ganadores.
Sí, yo también. Hubiera festejado con los croatas, quizás, sí, incluso de mejor grado, pero bueno.
Al rato yo estaba contento como si hubiera ganado la Copa del Mundo.
Sí, sí.
Me sentía muy francés.
Bueno, muy bien.
Habían alquilado un salón, esto es de...
Les cuento algunas cosas que me gustaron de las transmisiones, sí, de la final. Muy, muy buena, no forma parte de la transmisión, la tarea de Christian Martin, un periodista que está, creo, afincado en Europa y que tiene siempre comentarios muy inteligentes sobre fútbol y también sobre todo lo que rodea al fútbol, costumbres de las ciudades donde se juega. Habló el otro día acerca de la inmigración en Francia de los nativos de los países que Francia colonizó en su momento,
claro,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fue muy muy grato de escuchar, ¿eh? Así que lo felicito a este hombre al que no conozco. Hay algunos periodistas deportivos que tienen su bagaje, su inteligencia,
sí, claro,
y su atractivo, hay que decirlo, así como por ahí otros no tienen esa dotación.
Claro, y a los otros les cuesta hacerse espacio entre el ruido de que generan los demás, ¿no?
Así es.
Son los que hacen ruido.
También muy mala la transmisión de las cámaras rusas, que son bastante peores incluso que las de aquí, ¿no? Se quedan siempre... Mucha tribuna.
Sí, mucha tribuna.
Mucha cara del que acaba de patear. Eso es una costumbre pésima.
Y tal
el arquero patea fuerte para adelante. La cámara, en vez de seguir la pelota, a ver qué pasa... Va a la cara del arquero, que tiene, claro, una cara de... Acabo de patearla para adelante. Sí. Una cara no es muy interesante.
Y hay otra cosa también extraña de las repeticiones, que se repiten más los fouls o jugadas violentas...
Que las jugadas de inteligencia colectiva.
Claro, y que las jugadas de peligro.
Eso
de
es en general en todas partes. En todas partes.
Pero
les gusta mucho el tipo revolcándose.
Sí, sí.
Que creen que eso es plástico... no sé, a no ser que
puede
sea,
serlo, pero...
Puede ser que ahí, para el cineasta...
sí, puede serlo.
En este caso, en Rusia, los aspirantes a Eisenstein, sea más interesante un tipo que cae en el barro que una maniobra colectiva de 5 toques que termina en el gol de Hazard.
Sí, sí.
Así que, bueno, hay que entender a esta persona.
Es raro eso. Igual creo que no son empresas rusas las de la transmisión, ¿eh?
¿No?
No. Son cosas de FIFA que... No sé,
claro,
qué año,
claro.
Que...
Hay unos códigos que están en todas partes.
Sí, sí.
Incluso aquí. Ese que le acabo de decir. Sí. Más lo que usted acaba de señalar. El jugador que se arregle una media, por ejemplo, tiene... Todo lo que sea algo parecido a la intimidad, al camarín, todo eso les interesa mucho más que el fútbol, que está en general en última posición. Especialmente si es un fútbol colectivo.
Claro.
Después, otra cosa, bajan la cámara, el fútbol desde abajo, no se entiende. No se entiende.
No, hay una cámara
en primer plano.
No, no se entiende,
no se sabe lo que sucede. No se sabe si el hombre está procediendo mal o bien. No se sabe. Bueno, esas son cosas.
Hay una cámara que muestra bien la jugada colectiva, que a veces la utiliza, que es la que está colgada cenitalmente.
Sí, eso tiene un interés no para ver el partido, pero sí
para entender
cada tanto los movimientos del equipo, cómo se achica,
ese es interesante.
Qué hacen a veces los defensores cuando tu equipo ataca, etcétera, etcétera. Sí. Eso tiene ese interés. Bueno, terminó el Mundial y lamentablemente no salimos campeones.
No,
chico. Mala suerte, listo, ya está.
De las peores performances estaba viendo de...
De Argentina.
De los mundiales, sí.
Bueno, alguna vez nos quedamos en el primer tramo.
Bueno, la segunda peor es esta.
No sé, ¿sí?
Sí.
No, el 74 puede haber sido peor también. Bueno, no lo sé.
No, creo que no, ¿eh? Es que igual
hubo una, que no sé si fue en el 34 o en el 38, la Argentina mandó un equipo de juveniles.
Mm.
De juveniles reclutado así a último momento. Pero bueno, no sé si se cuenta o no se cuenta. No importa.
El de Suecia creo que fue...
Suecia fue pésimo.
Pésimo. Pero ¿cómo este fue una cosa así?
Bueno, señores.
Bueno, hicimos ya la columna del Mundial. Sí. ¿Ya cuando terminó? Lo tendremos que haber hecho antes todo esto en cada programa.
Claro. Ahora, pero no, lo que yo quería es saludar a Cristian Martín. ¿Saben que tiene un muy buen lenguaje? A veces yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero eso no. A lo mejor habla bien de él.
Sí.
Es Lieberman. Lieberman tiene un lenguaje que revela un buen pensamiento. El buen lenguaje siempre es hijo de un pensamiento y de una inteligencia. Bien, se puede también ser inteligente y no tener un gran lenguaje. Pero el tipo que usa bien las palabras y que diferencia sus entonaciones, sus oraciones, termina las subordinadas, revela que tiene una buena combinación de neuronas.
Bien. Bueno, hablando de neuronas, vio que está Daniel Barenboim en Buenos Aires.
Está Daniel Barenboim. Usted sabe que es una de las personas que yo más admiro en el mundo. Sin embargo, lo he visto en el escenario muy pocas veces. Y desde luego personalmente nunca, ¿no?
Claro.
Pero me gustaría conocerlo realmente. Sí, sí.
Y bueno,
qué suerte que esté en Buenos Aires.
Sí, tiene muchos conciertos además en La Ballena Azul, en el CCK.
Sí, sí, sí.
Tiene muchos conciertos diferentes. Y bueno, y hace Tristán y Isolda en el Colón. Pero, vio, como 5 horas dura.
¿Tristán y Isolda?
Sí.
Es así.
5 horas.
Sí,
y Dios,
sí.
Que hay que tener un comportamiento. No es para una primera vez ir a ver.
No, bueno. Menos mal que no se le ocurrió toda la tetralogía del Anillo del Nibelungo, que debe durar mucho más.
Sí, no sé.
Bueno, hay que acostumbrarse.
Se tiene que acostumbrar y para poder disfrutar de eso, sobre todo.
Sí, señor. Sí, señor. No se puede ir.
Y bueno, claro.
No se puede ir en medio de la representación.
Es verdad, no se puede.
Incluso creo que hay un cartel en la puerta que dice: está terminantemente prohibido retirarse antes que termine esta pieza.
No dice nada, señor.
Sí, señor.
Uno ya sabe.
Y hay unos patos bica en todos los teatros.
Sí.
En el Colón, desde luego, también. Que te impiden salir. Ya, ¿dónde va?
¿Pero cómo le va?
Y al baño. ¿Qué baño? Estamos tocando Tristán e Isolda. Falta todavía 1:45.
No dicen eso, señor.
Sí, para mí que sí, señor.
Bueno, hay muchos lugares que no se puede. Vio que en los partidos de tenis tampoco usted se puede ir.
Ah, sí, porque los partidos de tenis...
En el medio
de
un punto.
Necesitan una concentración.
Una concentración.
Sí,
yo creo que el tipo está por sacar, si hay alguien que
Claro. No vas a comparar con Barenboim, que toca porque sí, nomás. Mientras habla con otro. Del dirige sí. Y habla con otro, como en las películas.
Claro.
Algo que yo nunca pude hacer es tocar y hablar con otro.
Pero sí cantar.
Una conversación profunda, ¿no?
Claro.
El tipo está tocando el piano, una cosa complejísima en una de esas. Y viene, pasa a salir con Johanna. Sí, ¿por qué? Dice el tipo, y no deja de tocar Chopin. Y bueno, porque ella está saliendo conmigo. ¿Cómo?
¿Qué sigue tocando?
Sigue tocando,
pero no
se equivoca nunca. Bueno.
Y porque en las películas vio que le ponen la música a los tipos, claro, y hace, mueven los deditos.
Cosa que los jugadores de tenis no pueden hacer.
No.
Si el tipo está por sacar y vos le decís, está saliendo con Johanna.
¿Cómo?
El tipo empieza a tirar la bola y dice, no, no puedo seguir, no sé qué, no me dejan concentrar.
Tampoco en las corridas de toro. Yo, en las corridas, yo fui una sola vez en mi vida y no voy a volver más.
¿Por qué?
bueno, y me impresionó y me paré en el medio de la corrida para irme y me empezaron a decir de todo, que no me podía parar.
Claro.
Sí, no se puede parar tampoco ahí.
¿Y por qué? Porque el toro
el toro ve con el buzo rojo.
Usted se va, no, lo ve que usted se va y se enoja.
Y claro.
Si el que paga los platos rotos es el torero.
Sí, no se puede ahí, o me estaban, no sé, cachando.
Bueno.
Pero bueno, hay reglas de etiqueta, reglas de comportamiento para
reglas,
asistir.
Claro, por ejemplo, nunca debe llegar tarde.
No lo dejan pasar,
¿no? Que no lo dejan entrar en muchos auditorios, por no decir en casi todos, es una verdad.
Sí.
Y acá dice que deben, porque tengo acá un dossier que
tiene otro más.
Facilitó la producción de Daniel Barenboim.
Sí.
Dice, deben esperar a que haya una pausa para poder entrar y ocupar sus localidades.
Claro.
¿Qué entienden por pausa?
No, es cuando termina un acto.
Ah, ¿verdad? Pues yo entendí que por ahí había un silencio de tres compases.
Ahí vienen todos. No.
Vamos,
No. Tiene que esperar a que
tiene
termine.
Que esperar que termine el acto. Yo entendí que era una pausa.
No, es que imagínese si cada pausa. No se puede.
Dice, cuando llegue al teatro, usted, señora, siempre mejor con 10 minutos, 15 de antelación.
Sí.
No permanezca mucho tiempo en el hall o en los pasillos.
Así,
hablando gilada, ¿vio?
Y bueno,
la gente, comprando manices. No, vaya, entre directamente y siéntese.
Bueno, pero vio que de pronto empiezan a llamar a la función, vamos.
Sí. Pero usted llegue y siéntese, si no, tardamos mil años en que la sala esté completa. No se puede entrar tampoco en tropel.
Claro, ojo, empujando.
No entrar en tropel. Añoro los ingresos en tropel de los alumnos al aula después del recreo.
Sí.
Eso.
Van empujando.
O de los pasajeros al tren que acaba de llegar vacío desde la cochera.
Sí. Están esperando.
Incluso entrando por la ventanilla. Esas entradas en tropel serían muy lindas en el Teatro Colón, por ejemplo.
Claro, de golpe.
Y
sin ubicación, cada uno agarra.
Es a agarrar caballo.
Sí. Cada uno agarra lo que agarra.
Claro, ¿no? Sí. Entonces hay algunos que te tiran directamente a las primeras filas.
Claro.
Y otros que comprenden que a lo mejor ir a por las primeras filas y fracasar
es peor que
conformarse con una fila 8 cuando todos están por la 1 y la 2.
Sí.
Bien. Y otros que, conociendo sus limitaciones físicas, entran caminando y dicen, bueno, voy a la última fila, pero por lo menos no corro el riesgo de que me maten.
Sí. Y también está el que sobra a los demás y no apura ni siquiera el paso.
No.
Como para marcar claramente que no pertenece a esa turba de...
Sí. Y mira como con asco.
Con asco y desprecio.
Hay, debería haber en el Teatro Colón, algunas funciones con ese régimen.
Claro.
O sea que no se vendan entradas numeradas, ni se haga cola, ni nada. Directamente se abre la puerta y entran todos. El que agarra, y pone un cartel. El que agarra, agarra.
Claro.
Hoy la flauta mágica. El que agarra, agarra. Entonces abre la puerta. ¡Salir! ¡No empujé!
Con una idea muy primaria de lo popular, ¿no? Funciones populares.
Claro.
Pero con ese concepto. Sí,
con ese concepto de lo popular, claro,
popular
que tienen los que no lo son.
Claro.
Bien. Si usted está charlando con sus compañeros de asiento, una vez que está adentro, la charla debe cesar en cuanto se apaguen o bajen las luces de la sala.
Inmediatamente.
No cuando empiecen a tocar.
No.
Cuando bajen las luces de la sala. O sea, si tocan con la luz alta, usted puede seguir hablando.
No, se lo entendió mal. Cuando están tocando, quizás a veces pasa que la orquesta está afinando.
Ah, sí.
Y ahí sí usted está hablando porque...
Démenla.
Tardan un montón. Tardan muchísimo.
Sí, mucho.
Están afinando. Bueno, y entonces ahí se van ocupando los lugares. Ahí sí puede hablar en voz baja.
Y quién sabe, ¿cómo afina el tipo?
Y bueno...
Cállese que esté afinando.
Entre ellos saben, no sé cómo es.
Bueno, salvo una gran necesidad, que no me imagino cuál podría ser.
Voy al baño, dice.
Claro. No debe abandonar su asiento en medio del concierto. ¿Qué le dije yo?
Claro, no.
¿Qué le dije? Que no te dejan. No se puede ni siquiera ir al baño. Prohibido ir al baño.
No dice. Corresponde.
Apague el celular.
Desde luego.
Guarde la cámara fotográfica y al baño tiene que ir en su casa.
Sí.
Listo, ya está.
¿Por qué cuando en los teatros y salas de concierto le dicen al público como 3-4 veces, por favor apague el celular, siempre hay un celular que suena después?
Sí.
¿No se entiende que hay que apagarlo?
Sí, a veces pasa alguna cosa. A mí el otro día me pasó algo así.
¿Qué le pasó?
Lo apagué.
¿Y se le prendió?
No, tuve que prenderlo por una circunstancia y después no lo apagué.
Ah, bueno, no se puede prender por ninguna circunstancia. Si no, la circunstancia sí.
Estuvo a punto de suspenderse la función.
Y bueno, sí, se tiene que ir.
Bueno, dice, tampoco se mueva demasiado. Ah, no. Esa gente que está rascándose contra el respaldo de la butaca o acomodándose continuamente, a mí me pone un poco nervioso. Y no moleste, desde luego, a sus compañeros de localidad. Si le da una tos persistente.
Sí. Y esta época que estamos todos
estornudos o cualquier tipo de manifestación ruidosa.
Sí, corporal. No se
falta abundar en ejemplos. Lo mejor que puede hacer es salir al hall o al baño.
Sí, pero es que tengo muchas ganas de toser.
Bueno, y trate de que se le pase, tome un caramelo, un vaso de agua, etcétera.
Sí.
Y bueno, pues si no me deja salir el tipo.
Claro, tiene que ir tosiendo. Además, mientras usted se va yendo, uno va tosiendo también.
Sí, porque... Y hay gente que tiene unas toses estentóreas.
Sí.
Y que producen una gran alarma, ¿no?
Sí. Y estornudos. Señor. Sí, no, eso es muy...
Si incluso usted se descompone...
¿Por qué se va a descomponer?
Bueno, póngale que los estornudos devengan en un ataque de lo que sea.
Sí.
Y usted siente que se va a morir. Bueno, trate de hacerlo...
En silencio.
En silencio.
Sí, sí.
Trate de morirse... Lo mejor es morirse en la butaca, quedándose quieto, con la cabeza así, con aire de concentración, como que está escuchando.
Claro.
Y que después, llegado el caso, los acomodadores... Ya bien entrada la noche, lo retiren.
Ya, sí. Murió musicalizado el tipo.
Es la mejor manera de morirse, ¿no? Lo único que falta es que usted suba al escenario a morirse.
Bueno, pero más o menos...
Se muere de un modo tan teatral...
Y sí, señor.
¡Ah, qué molesto!
Pero ya que le toca morir, uno más o menos le da importancia al momento.
Usted sí, pero...
Dice, bueno...
Muérase en un lugar donde usted sea el centro de atención, ¿no? Ahí que estamos
escuchando
a Barenboim. Ni que decir... Que no se habla, ni se chista, ni se habla, ni se hace cualquier otro ruido en medio del concierto.
No.
No haga tampoco, es con el programa en la mano. Gente que
sí, porque leen.
A mover.
No, señor. Hay algunos que los vi, pero esto es del público así, del Colón, que siguen la partitura con una linternita.
Sí, sí.
Y es un poco molesto para los que estamos...
¿Por qué?
Si le toca al lado el tipo...
En general van al gallinero.
Sí, pero vi varios.
En el gallinero te podés apoyar en un borde que hay ahí, te pones la parte ahí...
Y van con la linternita mirando.
Van mirando, sí. Está bueno eso.
Sí, para el músico me imagino que será lindo, pero...
Bueno, tampoco es correcto comer... Durante el concierto.
No se puede comer.
Claro. Su butaca, señores, para sentarse y escuchar el concierto, no para hacer un picnic.
No.
¿Qué se piensa que es esto?
No, y además que todo le hace ruido y,
claro.
Y larga olor, porque el sangu de salame es de las cosas más olorosas.
Sí, sí. Y hay cosas que por ahí son ruidosas.
Sí.
Garrapiñadas.
Uy, qué ruidosa la garrapiñada.
Cosas que uno hace ruido al romperla con la boca, ¿no?
Además no puede escuchar usted mismo.
¿Usted no puede escuchar?
Escucha gurru, gurru, gurru.
Ay, cuando uno come una cosa así, desde adentro, prácticamente es una catástrofe.
Sí, sí. Escucha solo eso.
Un ruido de un bosque incendiándose o algo, una cosa tremenda.
Tiene que comer puré en el concierto. Que
eso puede ser.
No hace ruido el puré.
Sí, sí, sí. Tampoco es correcto comer nada, ya se lo dije. Pero, cuidado, ¿usted quiere aplaudir?
Bueno, cuando corresponda aplaudir.
Aplauda cuando corresponde. Solamente cuando termine la ejecución de cada pieza o cada tramo de la obra.
Sí.
Pero según...
Porque a veces...
En algunos casos no se aplaude al final del tramo, sino al final de toda la obra. Otras veces sí. Hay que ver si el tramo es un acto o si el tramo es un movimiento.
Sí.
O si, como acabo de decir, es simplemente un silencio de cuatro compases que usted interpretó como que terminó la función.
Qué feo eso, y quedó solo ahí con el aplauso.
Sí, claro, parece que entonces no. Lo mejor es quedarse piola y hacer, esperar a que los cancheros...
Claro.
Debe haber en el teatro cuatro o cinco que... tiene la partitura ahí, tiene señalados...
Las manitos.
Sí, sí, son... tiene señalado aplausos, son músicos. Ya. Que están ahí en el momento indicado, aplauden. En el caso de las óperas tampoco está bien aplaudir...
Cuando entran...
Una nota de bravura. Sí. No, y menos cuando alguien cuando sale.
Entra.
Cuando aparece el tipo, eso.
Sí, ahí viene la soprano.
Sí, que se paran la ópera.
Sí.
Paran la ópera para que la tipa aplauda, salude, y es una niata que está tuberculosa.
Sí, sí.
No, señor.
Pero sucede eso. La tipa
saluda como si estuviera en perfecto estado.
Sí, sí.
Bien, eso no se hace tampoco. Dice, lo que sí está permitido a veces es el grito de bravo, bravo.
Sí.
Pero no chiflar.
¿No chiflar?
No, chiflar no, no, no. Cuando la ovación es muy prolongada, puede ser que el director de orquesta salga varias veces a saludar.
Sí.
Ah.
¿Se tiran cosas también? ¿Le tiran flores?
Le tiran flores, sí, sí, sí.
¿Y la flor de quién la lleva de su casa? Yo nunca
me la llevo. Si me las tiraron a mí, me las llevo.
No.
Chocolatines le tiran.
No, no le tiran chocolatines, sí. Pero digo, usted como público,
sí,
dice, está. Bueno, me voy a ver, esta noche me voy a ver a Barenboim, voy a comprar flores para tirárselas. No,
sí, ¿es así? Sí, pero espere que termine la función.
Claro, no es cuando sale.
No, cuando sale le revolea un...
No.
Además conviene que tenga una buena localidad, porque...
No llega, claro.
Desde la última fila no va a llegar.
Se le cae a una vieja en la cabeza.
Claro, cae una vieja en la cabeza y cree que encima la está homenajeando usted. Bueno, cuando el tipo, si piden un bis... Cuando el tipo está saliendo a saludar.
Sí.
Hay gente que sale, ya terminó de aplaudir la gente, el tipo sigue saliendo.
Sí, sí. La gente está de espalda en el escenario,
sí,
ya,
sí,
se está yendo.
Se está yendo. Y cuando la gente comprende que acá al momento va a salir...
Corre.
Cuando el tipo sale, corre. Sí, corre. A la salida, y el tipo sale y entonces se dan vuelta y disimulan esta situación. A la hora de abandonar el teatro, o auditorio... espere a que vayan saliendo los ocupantes de los asientos más cercanos al pasillo o a la puerta de calle.
Otra cosa que todavía el público no entiende en general.
No empiece a ganar terreno saltando por encima de la butaca.
No, señor.
Antes de ganar el pasillo, el tipo por el medio va saltando.
No, no.
Está mal. A veces, por presumir ante la novia...
Claro, va.
El novio la va... Ay, vení, vamos por acá, mirá. No.
Lo que pasa es que a veces hay alguna señora mayor que provoca atascos en el pasillo.
Sí, claro, sí. A veces de varias horas.
Varias horas, ¿no? Sí, pero
sí,
está ahí.
Sí, señoras mayores.
Un rato.
Incluso se dan vuelta para... se olvidaron algo y tratan de regresar.
Claro.
Bien, ya se sabe.
Yo me quedo sentado hasta el final, viene el tipo...
Sí, se queda incluso durmiendo hasta que el tipo lo viene a sacar...
Me quedo bien.
Mientras que están barriendo las monedas.
Sí.
Por supuesto, cuidado, ¿eh? No se quede hablando en el medio del pasillo.
No, claro.
Se encuentra con un amigo, están todos saliendo, y dice, hola, ¿qué tal? Sí, vine acá porque a mí me gusta Barenboim.
No.
Y los dos, vamos, loco.
Sí, en la pizzería hable, señor, acá no.
Tampoco si usted viene saliendo y encuentra a alguien conversando, lo empuje.
No, no.
Ahora diga, vaya a conversar al boliche.
Y pero un poco, ¿cómo le sugiere que avance?
Así. Anda a conversar al boliche.
No, no le dice sí, así. Sí.
A la entrada debe dar una propina al acomodador que lo acompaña a su asiento.
Sí.
Muy bien. Tiro así. Tome estos 20 centavos.
¿Esto? Gracias. Sí.
Y al salir, si hay guardarropa, puede dejar también una propina al recoger su abrigo.
Al de la ropa.
No es necesario dejar propina a los músicos.
No,
ni
señor.
Al director, ni a los cantantes. Incluso podrían ofenderse.
Y sí, además que como si están en el escenario que tiene que subir o están
claro,
en la fosa.
Claro, sube y dice, tome. Y le mete en el bolsillo de atrique.
No, señor.
Un billete de 10 pesos.
Al director, a Barenboim.
Claro, tome. Sí. En conciertos al aire libre, esto es mucho más liberal.
Mm.
Ya sí, usted se puede vestir de sport.
Sí. Muchos se llevan la reposera, su propia silla,
puede
pegar.
Comer, hacer un pequeño picnic.
Sí, señor.
También se puede mover libremente, con discreción, ¿no? Por el parque, por los alrededores. Y si usted va con su novia y descubre un lugar así con yuyos o lo que sea, puede intimar.
No, señor, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se quedó en su casa e intima en su casa?
Porque a mí me gusta hacer el amor con mi novia mientras toca Barenboim.
Bueno, señor, está bien.
Ha sido siempre el sueño de mi vida.
Ponga un disco.
Siempre sin molestar.
Sí.
No delante de todos ahí en la primera, segunda fila, no. Un poco atrás, si hay algún árbol, un
yucal, sí, señor,
un puentecito.
O sea, ¿usted espera que venga Barenboim para intimar con su novia?
No, pero podría ser. Podría ser que a lo mejor alguna persona que no quiere intimar conmigo, pero que es aficionada a la música, inspirada,
pero quiere escuchar, si es aficionada
orquesta,
a la música,
inspirada por Wagner, quiera invadir Polonia.
Sí.
No, no quiero decir hacer el amor.
Bueno, me parece que si es aficionada a la música, prefiere en ese momento escuchar el concierto. O sea,
no, puede escuchar uno el concierto mientras intima.
Sí, se
puede
ser
una forma nueva, una experiencia nueva. Uno
bueno,
le dice a la tipa ya no es su novia, sino que es una que usted viene acechando desde hacía tiempo. La invita a ver a Barenboim y ahí, en el segundo acto, dice, ¿qué te parece?
Señor.
Si yo soy Tristán y vos sos Isolda.
Bueno, alguna de las dos cosas las vas a armar.
Y todo por el estilo. Si yo soy Sigurd y tú eres Brunilda. Todo, si encuentra conocidos, amigos o familiares, entonces no haga lo que le acabo de decir.
No, claro.
Pero puede charlar con ellos en voz baja.
Claro.
Todo esto, si es al aire libre.
Al aire libre.
En un lugar gigantesco. Usted está a 100 metros de Barenboim.
Sí, sí.
No, le importa nada.
A veces está 4 cuadras más allá.
4 cuadras.
En la 9 de julio.
No con Barenboim, pero yo he sabido que en algunos recitales hay como un alambrado.
Sí.
Y después vienen donde se paga entrada.
Claro.
Atrás del alambrado, usted lo escucha el recital.
Sí.
Y por ahí no venden muchas entradas. Hay 30 personas sentadas en la butaca. Y atrás del alambrado circundante, 3.000.
Claro, y hay y nadie, sillas vacías.
Y nadie garpa. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de Barenboim, acerca de Wagner y acerca de los conciertos de los que estuvimos hablando.
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ese es el lugar donde nos pueden dejar.
Juan Tempi dice, Madrid palpita, Mallorca tiembla y Barcelona resucita. Mientras tanto, en La Haya, tratando de conseguir un flybondi que entre en el presupuesto para saludarlos en alguna de esas ciudades. Sería la tercera vez, dice Juan,
sí.
Evidentemente vive en La Haya, al lado de la Corte Internacional.
Sí, justamente. Inclusive adentro. Sí. Sí, yo lo recuerdo, me imagino que será la misma persona que hemos visto
sí,
la tercera vez. Sí, sí. Bueno, ojalá. Susana Binay dice, escucho hace 20 años el programa.
Y ya me estoy cansada.
Y sin embargo le pide Naranjo en Flor. Mire, hay cosas que no escucho bien.
No, no, Naranjo en Flor es del repertorio de Rolón y lo tenemos prohibido.
Sí.
Bueno, Naranjo en Flor es este.
Bueno, no.
No puedo seguirlo.
Estaba prohibido.
Sí, está completamente prohibido.
Ya vino, fragmento. Vino la gente de la radio acá.
Sí, ya está, me están haciendo.
Ya está diciendo, ¿qué está haciendo, señor?
Que hay que pagarle a Rolón.
Sí.
Cristina Scabuso Giles Vera.
Sí.
Hola, Dolina. Aquí una joven borrega. Lo escuchamos todas las noches con mis hijos y ya vamos a ir a verlos. Saludos a mi vecino Gillespie. Bueno.
Cristina García dice, estoy preocupada porque nadie ha reportado si Piedrahíta llegó a destino, si se perdió porque tomó otro avión o otro barco.
Ha llegado bien.
Sí, usted tiene la plena certeza
de que... Sí. Me ha llamado al llegar y está bien. Florcita, buenas noches. Mando un saludo a mi pololo, Ezequiel. Pololo se usa mucho en Chile.
En Chile, el novio.
Significa novio, ¿no?
Sí, sí.
Estoy deseando ir al Caras y Caretas a besuquearlo escandalosamente en la última fila. A besuquear a su pololo, no a mí.
Ah.
Claro, claro.
Bueno, Elías Patriarca dice, hola desde Paraná, etcétera, saludos del mismo. Elba Delk también deja saludos.
Juan Carlos Albano saluda también, mientras que Elena Mateini dice, son como una almohada gigante de cuerpo completo diseñada para mejorar el sueño. No es un elogio.
No, sin embargo nunca me dijeron algo más bello.
Bien.
Víctor Agón dice, la primera vez que los escuché allá por el año 97,
sí.
Recuerdo que Dolina hablaba de historia. Con 17 años me pareció de lo más aburrido, estaba a punto de cambiar el dial, hasta que lo escuché hablar como cuentan las historias ustedes, dice. Me llamó la atención, después vino el corte y luego los consejos, ahí fue cuando escuché contar algo sobre los Reyes Magos, que le habían regalado un encendedor, y Melchor le afanó la mina al otro, bueno. Desde ese momento no pude dejar de escuchar el programa.
Bueno, María Gabriela
Miranda. Me volví tan estúpido como ustedes, dice.
Sí,
termina.
Sí. María Gabriela Miranda, quiero ir el jueves 19 al Caras y Caretas.
Bueno, venga.
¿Van a estar ahí?
Sí. Sí.
Este jueves.
Sí.
Vamos bueno, a estar. Hablando del 19, el viernes, que es 20.
Sí.
En Madrid. Atención, Madrid. En el barrio de La Latina, no lejos de Lavapiés, estará, en un lugar que se llama Café del Cosaco, Karina Berlegui haciendo fados y tango, o mejor todavía, tangos
y fados.
Y mejor aún, estos tangos, estos fados.
Sí. Mire, el 20 de julio, ahora me estoy dando cuenta que es el Día del Amigo, ¿vio? Que el Día del Amigo van a venir grupos de amigotes.
Ay, no,
al programa.
No.
Y no. Yo lo, porque después es una salida para ir por San Telmo, para ir a las cervecerías.
Sí, sí, sí. A uno lo saludan personas que nunca han sido sus amigos.
Y todo eso,
sí. Sí, que son gente que le vende cosas.
Sí, claro.
Le pone inyecciones. O que son sus patrones.
Claro, y le dicen.
Y saludan por el Día del Amigo, no son sus amigos.
Y bueno.
Bien.
Pero es así.
Olga Rango, ya de tanto escucharlo, no sé cuándo es de noche y cuándo es de día. Estoy más perdido que turco, gallego o italiano, o cualquiera que se pierda en la neblina. En cambio, la hija de Van Gogh nos escucha todos los días cuando sale del laburo, nos admira, bueno, y quiere el lunes escuchar un saludo para... No, los lunes no hay saludos.
No saludamos.
Es un programa grabado.
Claro.
Nuestros lunes son grabados, entonces, discúlpeme. No empuje.
Pero está bien, grábeselo igual. Saludo para quien quiere, no puede ser un...
Ahora no le digo nada.
Bueno.
Para Patricia de Villa Elisa. Bueno, ya está.
Bueno, aquí Leandro Ricón es el que insiste con que vayamos a Azul. Vuelve a hacerlo.
Bueno.
Dice, si no va a ser una versión azuleña del programa.
Saluda Margarita Gex, será, desde España. Mientras el clan Frías Clau Frías. No es un clan, sino que es Claudia, Claudia Frías. Mi marido dice que mi insomnio es vuestra culpa. Pobre hombre.
Bueno, hay algo que no le había comentado a la gente de Pergamino. Atención, que estaremos allí el día 11 de agosto, que es un sábado, haciendo La Venganza Será Terrible, en la Casa de la Cultura.
Ajá, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Casa de la Cultura, buenas tardes.
Mire para qué usan la Casa de la Cultura, llevan el programa. A las 9 de la noche, sábado 11 de agosto, ahí en San Nicolás y General Paz de Pergamino, las entradas están en Peppers y en la Casa de la Cultura.
Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con el permiso de todos.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Chicos, los Canticuénticos, volvemos al ND Teatro.
En vacaciones de invierno.
Che, yo también quiero hablar.
Pero vos sos baterista.
Hasta que se cansa.
Bebop Club presenta Rosa Pasos en Argentina. Desde Brasil llega una de las mejores cantantes de la historia del jazz para brindar tres únicos conciertos. Del 18 al 20 de julio en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. Capacidad limitada. Rosa Pasos en Argentina.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
pasan cosas raras con este aviso, porque acá yo venía a anunciarles la función en La Plata de Vienen por Todo, más gente de M que hacemos junto a Vivito Nelier, pero se agotaron las localidades, entonces les cuento que agregamos una fecha el 24 de agosto y que ya están disponibles las entradas en la Casa de Oscar, calle 22, número 1383, de lunes a jueves de 15 a 21. ¿Falta todavía? Sí, pero ya hay entradas vendidas, así que les pido, no se me queden afuera, los esperamos el 24 de agosto en La Plata.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir dos dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que el jueves y también el viernes a las 8 de la noche estaremos haciendo el programa en el Auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de la traición de Cristóbal de Olid. Allá por el año 1524, Hernán Cortés ya había conquistado la ciudad de Tenochtitlán en México y habían caído Moctezuma y Cuauhtémoc, su sucesor. Cortés tenía intención de avanzar en su conquista hacia el sur. Uno de los objetivos principales de su escuadra era descubrir el estrecho que debía conectar el Atlántico con el Pacífico, que debía conectar. Eso era creer que la geografía debía estar al servicio de la corona española. ¿Por qué debía haber un estrecho que conectara el Atlántico con el Pacífico? Bueno, no lo hay, y el que hay es casi inútil. Hay un estrecho cuando ya hemos recorrido miles de millas marinas y cuando ya hemos dado casi la vuelta. ¿Para qué queremos un estrecho así?
Sí.
Ya llegamos al estrecho Magallanes.
Ya se desvió.
Al rato tenés el pasaje de Drake y termina la tierra. Los españoles ya habían captado la proximidad que había entre un océano y otro. Especialmente Balboa, que había hecho interesantes descubrimientos allá por 1513. Había descubierto el océano Pacífico, pero él lo llamó Mar del Sur. Los geógrafos españoles no podían creer que se interpusiera entre los dos océanos una barrera tan tremenda, sin el más mínimo pasaje. Las cartas de Cortés con el rey Carlos V tocaban frecuentemente ese tema. Una vez le escribió: «Su majestad puede tener certeza de que ansío descubrir un estrecho secreto». Bueno, no sé de qué manera iba a ser secreto.
Claro, ¿qué estaba él?
No sé yo. Un estrecho secreto debía ser, primero, muy estrecho, para poder taparlo con ramas, con hojas o con diarios. Pospondré, seguía Cortés sin hacerme caso, ¿no?, todos los intereses y proyectos para realizar este gran objetivo.
Estaba empecinado.
Cortés ordenó entonces que se preparara una expedición para buscar la conexión oceánica. Y esta expedición quedó a cargo de Cristóbal de Olid, un oficial que había comandado una de las direcciones del ejército de Cortés. Olid había nacido en Linares, o sea, en Andalucía, en 1488. tenemos las instrucciones que le dio Cortés a Olid para hacer la expedición en busca del estrecho. Era muy minuciosa, ¿no? Olid debía partir hacia el sur, hacia Honduras, ¿no? Y establecer allí una colonia de la cual saldrían expedicionarios en busca del misterioso paso. Cortés ordenó que no se produjeran muertes de indios, que se buscara solo oro y plata. Había informes que aseguraban que el país estaba lleno de oro, tan lleno que los pescadores usaban plomadas de oro para las redes. Otra orden decía que los clérigos que participaban de la expedición debían predicar y que no debían consentir en sodomías y sacrificios. Otra orden de Cortés indicaba que se destruyeran todas las casas en donde los indios encarcelaban a sus enemigos, según él creía, para comérselos. Bueno, creía que tenían unas casas donde engordaban a sus enemigos, claro, para después manchárselos.
Ahora, creía todo, creía sí, eso, Cortés creía las todo. Plomadas de oro, el sí, paso secreto.
Sí, también. Y por último, en todas partes debían levantar cruces. Efectivamente, creía todo. Muy bien, Cristóbal de Olid se despidió amistosamente de Cortés el 11 de enero de 1524. Anduvo primero por tierra hasta el Golfo de México, es decir, que no fue hacia el sur.
Bueno, ¿en dónde estaba el tipo?
En México.
Estaba ahí en México.
En Tenochtitlán estaría, yo qué sé. Entonces, de ahí navegó hasta La Habana, en donde hizo una escala y después de allí se fue para Honduras. Pero a Olid empezó a importarle cada vez menos encontrar un paso entre los dos océanos. Resulta ser que en la travesía Cristóbal de Olid se hizo amigo de un hombre llamado Pedro de Briones, que iba en su compañía como maestre de campo. La crónica dice que Briones era un hombre inquieto, díscolo y turbulento, que tentó a este hombre, Olid, con las riquezas que podía encontrar en Honduras. Digamos que en aquella travesía, no solo Pedro de Briones, sino muchos hombres, tuvieron la esperanza de independizarse del trato que Cortés les había impuesto en México. Y Olid los tomó compañeros para lograr él también esa independencia. Olid entró entonces en el litoral hondureño dispuesto a traicionar a cualquiera y quedarse con lo que encontrara.
Claro, ¿está claro? Bueno, sí, bueno, finalmente.
La expedición de unos 160 ñatos padeció algunos problemas, anduvieron por el barro, se le hundían los caballos, se contagiaron el paludismo, había unos mosquitos tamaño de mistos jauleros, y especialmente en una costa que precisamente pasó a llamarse Costa de los Mosquitos. Olid estableció una colonia en un lugar llamado Naco, dijo que era una jurisdicción independiente y se proclamó ahí nomás gobernador. Pensó que su distancia con México le permitiría quedarse allí con tranquilidad, fuera del alcance de Cortés. Mientras tanto, Cortés esperaba noticias. Claro. Había pasado un año.
¿Y el paso? ¿Qué
pasa? Nadie le decía nada, no le daba resultados de estrechos descubiertos, ni de oro, ni nada. Supo al fin que había sido traicionado. Un hombre llamado Gonzalo de Salazar, que había participado de la escala que había hecho Olid en La Habana, había escuchado algunas conversaciones y sabía cómo se había empezado a fraguar la desobediencia. Y entonces viajó a México para alcahuetearle a Cortés. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que Cortés le ordenó a su primo, Francisco de las Casas, que buscara a Cristóbal de Olid y lo llevara hasta México. Entonces, el primo viajó con una tropa, pero no le fue bien. naufragó y cayó él mismo prisionero de Olid, el tal Francisco de las Casas, el primo de Cortés. Otro hombre, ya no enviado por Cortés, sino directamente por el rey, Gil González Dávila, también cayó preso cuando intentó romper aquel pequeño estado que había formado Cristóbal de Olid. Estos dos prisioneros estaban ahí, los tenían guardados, pero no tenían una vigilancia demasiado pesada. Pero claro, esa misma liviandad de vigilancia hizo prosperar una conspiración contra Olid. Como eran hombres de alcurnia, Cristóbal de Olid les permitía cenar con él. Venga, que vamos a morfar juntos. Conversaban sobre Cortés, las primeras incursiones, cuando ellos estaban en el mismo bando, eran todos soldados de Cortés, o lo conocían, o lo que sea, ¿no? Y entonces, la verdad es que ya la disciplina y la vigilancia con los prisioneros se había relajado por completo. Un domingo a la noche empezaron a escabiar. Meta, vino, y vermú, y guindado.
Sí.
Y tomaron tanto que ya tenían una borrachera padre. En determinado momento, Olid fue atacado por Francisco de las Casas, que le hundió en la garganta un cuchillo de escribanía. Esos cuchillos que tienen los escribanos.
No, sí, sí.
Es para romper cartas.
El cortapapel. Arrancó algo ahí.
Sí, un momentito.
Es el escribano que toca las cosas.
Sí, sí, sí. Bien, el caso es que González Dávila, que estaba allí, también se unió y le pegó con una jarra, Olid.
Ah.
Que le encajó con una jarra en la cabeza.
La jarra del escribano.
Sí, una jarra del escribano. Esas jarras que tienen los escribanos.
Sí.
Pero Olid no murió.
Y con una jarra es difícil morir.
Sí, pero con una puñalada en el
cogote, sí. Sí, eso sí.
Bueno, salió corriendo y consiguió hacerse al monte. Los guardias estaban desprevenidos y las Casas y González Dávila amenazaron de muerte a todo el mundo y los guardias no reaccionaron. Bueno, se hicieron dueños de la situación. Y incluso los guardias aceptaron las órdenes de ellos, al igual que habían aceptado las órdenes de Olid.
Sí, ya le da para lo mismo.
Poco más tarde ordenaron pena de muerte a cualquier persona que supiera de Olid y no dijera dónde estaba. Un clérigo se presentó pidiendo por la vida de Olid en su nombre, antes de entregarlo. Dije, mira, yo sé, ¿no? Lo que hicieron fue apretar al clérigo y finalmente el clérigo escupió todo. Mira, está escondido aquí.
Dijo todo.
Cristóbal de Olid fue hallado, le curaron las heridas y lo condenaron a muerte. Lo degollaron por desobediencia.
Primero le curaron las heridas.
Primero curaron las heridas.
Sí.
Después lo degollaron por desobediencia, ambición e ineficacia en el año 1524, cuando Cristóbal de Olid tenía 36. Todas las cosas le pasaban muy pronto en la vida a aquellos hombres. Esta fue la historia de esta traición, y la moraleja sería que si tenés a dos hombres prisioneros, no bebas mucho con ellos, porque podrían matarte con un cuchillo de escribano.
Bueno, sí.
Bueno, la moraleja es efectiva, pero no muy elegante, ciertamente.
No.
Es difícil dedicar esta charla, porque son todos traidores o alcahuetes. Pero me gustaba el clérigo.
Sí, lo botoneó igual el clérigo.
Sí, lo escupió, pero bueno,
sí.
Lo apretaron. Pero en todo caso, vamos a dedicar esta charla a los que inmerecidamente han recibido traiciones, a las víctimas de las traiciones. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se impresionó mucho con la borrachera de estos hombres, porque en realidad fue lo único que oyó.
Claro, sí.
Estaba durmiendo y se despertó justo cuando Olid bebía con sus prisioneros. Y entonces inmediatamente nos dio este tango, que es "Esta noche me emborracho", evidentemente compuesto en atención a este episodio histórico. Lo escucharemos en la versión de Charlo.
Sola, amanece escangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Placa, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadrial su cuero picoteado. Yo que sé cuándo no aguanto más al verla pirrajer por no llorar. Y pensar que hace unos años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pecho. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca empache tan cruel como el de hoy. Miren, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Y era venganza la del tiempo que le hace haber deshecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si no pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá, por no pensar.
Era Charlo. En La Venganza Será Terrible, esta noche me emborracho.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Ahorrar con Minicosto. Aceite Molto de girasol por un litro y medio, 77,99. Arroz Molto Parboil por un kilo, 37,99. Jabón de tocador Patricia Allen, varias fragancias, 3 por 80 gramos, 18,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 29/7/2018.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Esto que me pasó a mí es comportamiento barra, claramente. No importa si tiene antecedente de barra o no, si eso se necesita o no. Bueno, un tipo que revolea una botella de cualquier cosa, o un vaso de algo, cualquier cosa, tiene que tener la misma que un barra. No debería poder tener una cancha. Creo que lo más grave es justamente esto, ¿no? La jactancia. De partirme la cabeza. ¿Te viniste hasta Moscú para eso? ¿O no se está tomando el boludo? ¿De verdad? ¿A eso viniste? ¿Te hiciste el día con esto? Para encima, además, huir. Pues ni siquiera se la bancó en ese momento cuando yo me di vuelta, que tampoco iba a hacer nada. Pero por lo menos quería saber quién había sido el que tenía esa necesidad. Ese deseo visceral de golpear a alguien.
AM750. De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Recuerden, jueves y viernes habrá matiné en el Caras y Caretas de Buenos Aires, en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado al pasear el perro. Hay muchos peligros para usted y para el perro.
¿Para el perro también?
Para el perro especialmente.
¿Por qué? ¿Qué peligro corre un perro?
Ya lo verá. Ya lo verá. Primero, deshidratación. El perro se le puede deshidratar.
¿Qué lo hace correr?
Entonces, si vas a salir a correr o caminar con tu perro, es necesario llevar una botella de agua.
Claro.
Y uno va tomando.
Y, no, y el perro le tiene que dar.
Ah, el perro se va a deshidratar.
Y claro, el perro se
o
va a
deshidratar. Usted.
Bueno, usted quizá también, pero usted bueno, se da cuenta.
Llevo dos botellas, una para mí y otra para el perro. No voy a tomar boca por boca con el perro.
No, señor, le da.
Yo lo quiero mucho a mi perro, pero me da asco.
Usted se acuerda. ¿Vio los que salen a correr por la costa de la playa?
Ajá.
Temprano, a la mañana, cuando no hay gente.
Sí, él y el perro, los dos.
Él y el perro,
los dos. Él adelante, el perro atrás.
Y el perro vio que el perro sigue, sigue. No se da cuenta que tiene sed.
Claro.
No le dice, che, paremos un poco. Y ve que tiene la lengua para afuera. Bueno, ahí él le tiene que dar de tomar.
Claro, porque si no el perro se muere directamente, cae exánime y no pide.
Y no pide,
necesito agua, necesito agua. Nunca va a haber un perro que le diga eso.
No.
Ni que le diga nada.
¿El perro sabe que no tiene que tomar agua del mar?
No toma.
No toma.
O sea, sabe. Alguien se lo dijo, la madre quizá.
No, la madre no.
Mientras lo amamantaba.
Es así.
Sí. Todo bien, pero menos no tome agua de mar.
Bueno.
Los perros no tienen un lenguaje muy correcto.
Sí.
Dice, si usted ve que el perro se le fatiga,
sí.
Pare, no siga. Más sí. Si usted, por ejemplo, lleva al perro a correr desde arriba del auto.
Claro, con la correa.
Usted maneja el auto y con una correa hace que el perro se ejercite.
Sí,
y
bueno.
A veces uno va levantando sin darse cuenta la velocidad.
Se olvida.
Y lo tiene corriendo al perro 75 kilómetros por hora.
No, señor.
Y se le va a deshidratar.
Y sí, se le va inclusive a gastar.
Sí, sí.
Se va raspando el perro.
Peleas de perros. Esto es otro
eso peligro es lo peor.
Al que está sometido el perro, no usted.
Usted también.
Usted también, porque por ahí un perro lo chumba y se lo lastra.
Se cruzan dos paseantes de perro.
Claro.
Con perro, por supuesto.
Y se arma una pelea. Primero entre los perros, después interviene usted.
Y claro.
Y el tipo le dice, ¿qué te la das?
Y no, pero escucha,
y
tu
viene
perro.
Y le mete una piña.
Lo está provocando a mi perra. A mi perra.
A mí no me empujé.
No, mi perra no quiere saber nada con ese perro cachivache que tenemos.
Pero cachivache, ¿sabés dónde lo compré? ¿Cuánto pagué por este
perro?
Bueno,
no sé, te estafaron. Bueno. Te estafaron, querido.
Bien. Si vas a salir a correr con tu perro, ten en cuenta que algunos otros perros son agresivos. Debe ser precavido y estudiar previamente muy bien los lugares por los que caminas para evitar este asunto, ¿no? Analiza, ponele el collar, ponele, para que vos lo puedas sostener por la correa y
lo pueda
sujetar,
dominar,
para que tu perro no se abalance sobre otro u otros. O a lo mejor sobre seres humanos, incluso.
Porque hay gente que se acerca a los perros y le pregunta, ay, ¿cómo se llama?
Y el perro le mete un tarascón,
claro.
Le come la mano. Y usted bueno. Le tiene que pagar por buena.
Y bueno, sí, es así, señor.
Dice, si tiene un collar puesto, será mucho más fácil para ti evitar que vaya a verse involucrado en actos violentos.
Sí.
Qué bien que lo dice, ¿eh? Hay que decirle al perro, Sultán, no te involucres en actos violentos.
Pero el perro no sabe, además a veces está...
Pero como si la gente le habla al perro.
Sí.
Le habla en un lenguaje peor, pero
sí.
Le habla.
Sí, le
¿Por
habla.
¿Por qué el perro no va a entender no te involucres en actos violentos y si va a entender no te pelees con otros perros?
No, pero no, tampoco le entiende eso.
O vení acá. ¿Por qué va a entender vení acá?
Porque entiende la tonalidad. O sea, usted le dice, venga acá.
Y bueno, pero... no te involucres en actos violentos también tiene una tonalidad.
No te involucres en actos violentos.
No lo diga así porque no lo va a entender.
Claro, se dice mal.
Bien, evita el ataque de tu perro.
A otro perro.
A quien sea,
sí.
¿No? Es muy importante que la mascota entienda que tú eres su líder. Ah, bueno, sí, sí. Eso ya es más difícil.
Y bueno, sí, pero lo
orientas. Ejercer el liderazgo.
Líder y patrón.
El liderazgo, ¿no?
Sí.
Como un entrenador de fútbol ejerce el liderazgo sobre los jugadores, usted
aunque
ejerce
perros.
El liderazgo sobre su perro, salvo que sea el perro el que le imponga sus condiciones.
Sí.
Bueno, cuando tú dices, siéntate, el perro tiene que hacerlo. Si no es así, empieza a entrenarlo en tu casa.
Sí, pero no es tan fácil. Vio que a veces uno contrata a un entrenador de perros.
Buenas tardes.
Sí, buenas
¿aquí
tardes.
¿Aquí donde pidieron un entrenador de perros?
Sí, mire, yo sí. Quiero, yo le digo, siéntate y no se sienta, dame ajá. La patita y no me la da, tráeme el diario y no me lo trae.
Le tiro... ¿Qué diario le pide?
¿Qué importa qué diario,
no,
señor?
No, diarios que ni los perros los traen.
No, señor, acá compramos Página 12, leemos.
Ah, ¿sí?
Bueno, así bueno. Que, pero no me lo trae, tampoco. No.
Y a lo mejor es un perro macrista.
Bueno, no sé, señor. Pero le tiro un palo, tampoco me lo trae.
Ah, bueno.
O sea, no trae las
pero
cosas.
Pero usted le tira cualquier cosa.
Y no, pero vio que los perros, uno dice que... La gente dice, uno le tira algo y el perro ya sabe que tiene que volverlo a traer.
Bueno, yo lo voy a entrenar. ¿Dónde está el perro? ¿Cuál es el perro?
Aquel.
Ah, muy bien. Bueno, me lo voy a llevar.
¿Pero cómo se lo va a llevar? Si vive
sí,
conmigo.
Sí, lo tengo que entrenar.
Pero no es que lo entrene acá usted, que viene una hora.
No, lo que yo tengo, mire, tengo un don.
Sí.
Mire, por ejemplo, llámelo al perro. ¿Cómo se llama?
Cachicha.
Lo voy a llamar yo.
Sí.
¿Cachita? Aquí, mira cómo viene, mire.
Ah, pero ¿por qué le hace caso a usted así?
A ver, ¿sit?
Sí.
Ya.
¿Se sienta?
Se sienta.
¿Pero cómo puede ser? ¿Lo hipnotizó? Sí.
Cachita, tráeme este palo. No, ¿eh? No, no.
Este. Ah, a ver, no lo confunda.
Este. Ahí va, mira. Ahí está.
¿Se lo vale? ¿Y por qué? ¿No será suyo este perro, entonces?
Bueno, porque no hay que entrenar al perro. Hay que entrenar al dueño.
Ah,
es o sea... usted el que tiene que aprender liderazgo.
Entonces me va a llevar a mí.
Yo me lo voy a llevar a usted a una isla que tenemos, que es una escuela de liderazgo,
sí.
Para dueños de perros. Le vamos a enseñar a gritar,
sí.
A decir sit,
pero si usted lo
y
dijo...
a tirar el palo.
Bueno, señor...
Estamos toda la tarde tirando el palo, porque el asunto es cómo se lo tires el palo.
Bueno,
si vos se lo tirás como quien tira basura al pozo, el perro no te lo va a traer.
Bueno...
Pero bueno, discúlpeme, son 200 pesos.
¿200 pesos y todavía no empecé el curso?
Bueno, entonces es gratis. Cuidado con la contaminación acústica.
Sí.
Porque acá dice, mira lo que dice acá. Para que no se asuste fácilmente con los ruidos de la calle, es importante que tu amigo peludo...
Es que ya no
¿cuál
tenía
es el
más...
amigo peludo?
Ya había utilizado todos los sinónimos.
Aquí me imagino que se trata del perro.
Bueno, sí, señor.
¿Qué otro amigo peludo tiene usted?
Sí, que ya había dicho perro, can.
Claro.
De, ¿cómo lo
su mascota, qué sé yo. Ahora sí. Es el amigo peludo.
El amigo peludo.
Bueno, a lo mejor tu amigo peludo no tuvo un buen proceso de socialización.
Ajá.
Tiene que ver con la política esto. Y adaptación a la vida urbana.
Claro.
Entonces, ten cuidado porque un bocinazo... lo puede volver totalmente loco, ¿no? Tienes que tener en cuenta que a través de la socialización, tu perro también aprende a llevarse bien con otros animales.
¿Pero cómo socializa un perro? ¿Cómo se socializa?
No sé, creo que hay que llevarlo al Partido Comunista.
No, señor, está hablando de una interacción con otros perros, con las personas, con la ciudad, con
bueno, no sé.
Los hábitos.
De todas formas, dice, un peludo habituado a un ambiente urbano, acá está hablando de otro animal.
No,
en la pampa legendaria donde relincha el peludo.
Claro.
Es el peludo.
No, pero ese peludo...
¿A qué peludo se refiere?
No es mascota, el peludo de la pampa.
Claro, no sé quién va a llevar un peludo a pasear.
No, no. No le pasea al peludo, el peludo se queda...
No, no le pasea.
No.
El peludo, a lo sumo...
Huye.
Huye o se queda y le viene charango.
Sí, si se queda mucho le viene charango.
Sí, usted lo pone a secar... Y se hace charango.
Ya no se hacen más, ¿vio los charangos?
No, le prohibieron a Jaime Torres.
Sí,
sí. Sí, ahora no sé de qué vivirá.
Pero, ya señor...
Vendía charangos a todo el mundo.
Pero no los vendía Jaime
sí,
Torres,
señor,
los charangos,
señor. Vendía, calculo, unos 20.000 charangos al año.
Pero, ¿cómo va a vender? ¿Quién sí. Los compra? No hay compradores...
Japoneses.
¿Japoneses
creen
compran?
Que son guitarras.
Claro, que se achicaron.
Claro. El paseo por el campo.
Sí, el perro. ¿Con el perro? Sí.
Sí. Si decides que el paseo sea por el campo en vez de por la ciudad, bueno, el problema principal, el problema principal es llevarlo al campo.
Sí, si usted está en la ciudad, sí.
Pero dice, son las distracciones que acechan a nuestro perro.
Los pájaros, quiere cazar los pájaros.
Especialmente si tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Entonces empiezan a seguir rastros.
Claro.
Y ahí debemos tener cuidado de no perder a nuestro peludo. Otra vez con el peludo.
Sí, sí. ¿Le gustó?
Finalmente le gustó el peludo.
Hace rato que no dice perro.
Sí, sí, sí.
Por eso
tengo miedo de que estemos hablando del peludo o de alguna otra cosa que ni siquiera nos imaginamos,
sí,
ni usted ni yo. Bueno, no, que el perro puede correr detrás de cualquier animalito campestre.
Claro.
Y se lo come o lo...
Y vio
la ardilla.
Claro, un quiz.
Sí, sí, sí.
Que son muy, larga mucho olor esos sí, animales.
Sí, claro. Y el
dejan
perro
un rastro importante.
Bueno, el cruce con personas. En los paseos urbanos, volvemos a la plaza.
Sí.
Es frecuente cruzarse con bicicletas, patines, personas paseando, etcétera. Nuestro amigo,
el peludo,
no deberá asustarse al cruzarnos con ellos, ni ellos de él. Para evitar ambas cosas, debemos otra vez adiestrarlo desde pequeño. ¿A quién?
¿Al peludo
o al peludo? Bien.
¿Desde pequeño cuándo? Porque si usted tiene el perro de más grande, que
3 días.
Que ya no se puede, entonces.
No, los perros... no lo compre o no lo reciba como regalo, sí, si no está convenientemente estrenado.
Entrenado.
Ah, entrenado. Bien. Y hay gente a la que no le gustan los perros, o les tiene miedo.
Claro.
Esto es respetable. Su perro tiene la costumbre de oler a las personas.
Y es perro, el perro huele.
Bueno,
¿qué pasa?
Pero a mí no me gusta entrar a una casa, sí, no ya en la plaza o en el parque. Entrar a una casa y que el perro de mi amigo me empiece a oler.
No, además el dueño del perro,
sí,
siempre considera que su perro es hermoso, es gracioso,
sí, seguro,
que a todos le gusta. Entonces no se va a dar cuenta de esa situación.
Claro.
El perro lo lame. El perro lame, huele y lame, huele y lame, huele,
sí,
y lame.
Sí, sí.
Eso es lo que le va a hacer.
Claro, y usted le tiene que decir.
Y bueno, va.
No tiene que quedarse con lo que ocurre.
No,
tiene que decirle a su amigo, doctor Viñola, su perro me está oliendo.
Sí, sí.
Sáqueme el peludo de encima.
Sí, señor. Además, después de acá, yo voy a lo de mi novia.
Claro.
Y llego todo lamido por el
perro. ¿Quién te anduvo lambiendo?
Sí.
Dice mi novia. Y yo le digo el peludo.
Y sí.
Bien, no debemos dejar que nuestro perro salte encima de los demás, o les ladre,
sí,
o le pegue una lamida, donde sea. También hay que desparasitar al perro. ¿Cómo es eso?
Y lo lleva al veterinario y le dan unas pastillas.
Ni hablar de los excrementos.
¿Por qué
al
ni
menos
hablar?
No en este programa.
Ah, bueno.
Bueno, muy bien.
¿Es responsable el dueño del perro de los excrementos?
De los excrementos,
sí,
efectivamente. Discúlpeme si me expresé de un
modo... Sí, es responsable.
Que acá algunas señoras
se
están escandalizando. Tampoco hablemos de las perras en celo.
¿Y de qué va a hablar entonces?
De nada, se puede hablar de nada.
Lo que hay que hablar
se
es
de
esto.
Se puede hablar de religión, de política,
no,
de perras en celo. ¿De qué vamos a hablar? Si tu perra está en celo, mejor que no la saques.
¿Por qué habla del celo de la perra y no del perro?
También, si tu perro está en celo, menos todavía, ¿no? Bien, pero hay un asunto que no hemos hablado, y que es el peligro para usted en un paseo con un perro. Porque en general los paseos con perros se verifican a altas horas de la noche.
Cuando el tipo vuelve de laburar.
Vuelve de laburar, ya cenó. 11, 12 de la noche, va por lugares oscuros, porque no le va a llevar al perro en medio de una avenida llena de ruido, cree que es mejor por las calles arboladas,
sí,
donde el perro pueda solazarse, y ahí te pueden afanar.
¿Pero le van a afanar? Pero usted tiene un perro, si tiene un perro...
un perro pesa medio kilo, el perro que tengo.
Ah, bueno, pero tiene que tener
¿qué
un perro
que tenga un tigre?
Un perro de fuste, señor, para que pueda... hacer frente a...
Por eso, ese es un consejo para evitar esta asunto.
Claro.
Tener un perro, un, ¿cómo se llama? Un dog argentino.
Claro, un Rottweiler.
Sí, uno de esos que meten miedo, ¿no?
Igual, yo creo que está más desprotegido el paseante que circunstancial que pase por esa calle
que usted.
Que usted, que es el dueño del perro.
Y no puede haber ladrones con perros.
Que
con perros adiestrados, claro.
En el delito.
Que se arriba la mano, dame toda la guita o te largo...
Al perro.
Al perro, te largo el perro.
Y sí, eran ex perros policía los de...
Claro, eran policía y ahora se hicieron perros de ladrón.
Sí, sí. Los perros chorro. El perro chorro es bravo. Es
bravo, bravo.
Ya está adiestrado, sabe.
Sí, vos le tirás un palo y no te lo trae más.
Dice,
se lo queda a él.
Sí, pide sobar.
O le agarra palos que tiran otros tipos a otros perros. Le afana los palos.
Claro. Usted le tira un palo y trae cuatro el perro.
Claro.
El perro chorro.
Ese es el perro chorro.
Sí.
¿No? Bien, es peligroso eso, ¿eh?
Bueno, por eso hay que tener una relación de responsabilidad con las mascotas. Y...
Están buenas para seducir, ¿usted cree? Por ejemplo, va uno con un perro, encuentra una dama con un perro también.
Sí.
Y usted ya tiene un tema para...
Pero cuidado porque el perro...
Ah, llegó, qué hermoso perro. ¿Quiere usted acostarse conmigo?
No funciona así tan directo.
Bueno, ¿cómo? Estoy quizá quemando alguna etapa, ¿no?
Sí, unas cuantas. Es verdad que el perro habla por usted.
Ah, sí.
El perro habla por
usted. Usted le dice, decirle que...
No le dice.
Ah.
Si usted tiene, por ejemplo, un caniche toy, que es más un juguete que un perro...
Claro.
Ella...
La mina va a decir, ¿este de dónde salió?
Claro, claro, ella traslada las cualidades del perro a usted. ¿Vale?
Sí, sí, mirá.
Este es un...
Mirá lo que es. En cambio, usted tiene un perro de esos de policía o de ese cuidado.
Claro,
oveja.
Importante, claro.
O este tipo, ¿cómo debe cuidar las ovejas?
Un perro pastor. No es así directamente. Pero dice, mire, qué bello que es.
Sí, sí. Qué vedo.
Qué fuerte, qué interesante.
¿Cuánto vale?
Qué simpático.
Y sí, yo cuando se me acerca, si paseara un perro, si me acercara una dama y me dijera, qué hermoso perro. Le digo, ¿la señorita está sugiriendo que nos acostemos?
No, lo dice así. A veces ella tiene un perro,
sí,
también, y entonces usted se puede acercar para decirle, mira, lo podríamos cruzar.
Claro.
Como son de la misma especie.
Intercambiamos los perros.
No intercambiamos. Puede lucrar después, usted los hace reproducir.
Ah, si ella tiene una perra y usted un perro,
claro,
viceversa, claro.
Claro.
¿Por qué no hacemos que nuestros perros tengan sexo? Lo voy a decir con todas las letras.
Sí, díganlo así.
Y luego el resultado de esos amores lo vendemos y vamos a media.
Bueno, sí, directamente le dice, podríamos cruzarlos, ya se entiende. Claro.
Y ya que los perros intimaron, ¿por qué nosotros no completar?
Bueno, señor, porque veo que hay que reunirse y tiene que... que se dé la situación, no es tan fácil.
No es. El perro no está siempre dispuesto.
Y no, veo, es así.
No es como algunos que conocemos nosotros.
No. Usted tiene que generar una situación y a veces es exitosa y a veces no. Bueno,
claro,
como todo.
Como
señor.
Todo en la vida.
Como todo.
¿No es cierto, señor?
Y sí, es así.
Muy bien. Bueno, creo que con esto hemos completado un gran informe. Lamentablemente, ¿qué pasa cuando se te escapa el perro?
Y tiene que poner carteles por todos lados.
Yo pongo carteles.
¿Tiene foto del perro?
¿Cómo le voy a sacar una foto al perro? ¿Se cree que estoy loco?
No, bueno, la gente le saca foto.
Tengo foto de mi perro.
Y sí, si no, ¿cómo pone? Porque vio que pone en el cartel, dice, me gusta.
Si todos los perros son iguales.
¿Cómo van a ser iguales los perros? La única especie de mamíferos que son todos distintos son los perros.
¿Sí?
Sí. Pero los míos que son todos distintos.
Además, a veces ponen, responde al nombre del chiche.
Sí.
¿Qué va a responder? No responden los perros. No dice, chiche... No, yo conozco muchas personas que responden al nombre de Chiche,
sí.
Por ejemplo, nuestro amigo Chiche.
Claro, Chiche de España, de Madrid.
Chiche de Madrid.
Que le mandamos
pero los perros se llaman Chiche y no saben cómo se llaman los perros.
No, pero peor aún es cuando el perdido Chiche le pone la foto y en el cartel dice, me perdí.
Sí.
En primera persona.
Claro, ¿qué es que se perdió?
Dice,
eso es una,
me perdí.
Un amaneramiento de los dueños de los perros, igual que los dueños de los autos. Que pone un cartel y dice, me venden.
Me venden.
Anda, tómatela.
Estoy triste.
Bueno,
así.
Vamos a hacer una pausa, dice el perro.
Bueno, entonces habrá que hacerla.
Hay otra opinión.
Hay otra opinión.
Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocreditco.com.
Pasan cosas raras con este aviso, porque acá yo venía a anunciarles la función en La Plata de Vienen por Todo, más gente de M que hacemos junto a Vivi Tonelier, pero se agotaron las localidades. Entonces les cuento que agregamos una fecha el 24 de agosto y que ya están disponibles las entradas en la Casa de Oscar, calle 22, número 1383, de lunes a jueves de 15 a 21. Falta todavía, sí, pero ya hay entradas vendidas, así que les pido, no se me queden afuera. Los esperamos el 24 de agosto en La Plata.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mananaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero atención que jueves y viernes habrá matiné en el auditorio Caras y Caretas. Si quiere, está el maestro tomando frío en la vereda.
Está el maestro.
Hágalo pasar. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo anda?
Estaba como yéndose, no sé qué estaba haciendo.
No, bostezando un poco.
¿Estás muy aburrido?
No, el bostezo en general es por sueño, ¿no?
Que hace aburrir. 3 días que no duerme.
Sí. Claro. El cantante tiene que bostezar mucho, me dijo una vez alguien, y creo que es mentira.
¿Ah, sí? ¿Para qué?
No sé. Sí, para levantar el velo del paladar blando.
¿Para eso?
Claro. No, hay una parte del paladar que se no puede levantar y otra que puede levantar.
Claro. Y la que se levanta es con el bostezo. Claro. El bostezo sí levanta todo.
Sí.
Bueno, y bueno, hablemos de bostezar porque se
empezamos.
Va, ¿sí? El maestro se durmió.
Sí, los oyentes empiezan a claudicar. Acá le pide Gladys, alma de loca. A ver si puede ser. ¿Sí?
Adelante.
Sin bostezos.
Milonguera, bullanguera, que la bata el mar de loca, la que con tu risa de que te petas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y carnera. Todo el mundo me dijo lo que no puedo jurar. Que te he visto la otra noche, volando en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tu labio dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una vela de tus ojos fue a rodar.
Bueno, señores, le pedían para Agustín Barajando, que es un tema, usted lo hacía antes, me parece.
Hace mucho, no me puedo.
¿Se sabe la letra de eso?
No,
de...
Casi no.
O por lo menos una partecita, ¿no?
A ver.
Con las caretas de la vida, por mí también marquilladas, como quisieron los malandros carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera, en la 20 bien pajada, me largué por esos barrios a encarnar el espinel. Ayudado por mi pinta de canay o almacenero, laburándome la selva de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata,
con espejo y chanero. Me fui gritando muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo rechiflado y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé. Me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo cinzaba siempre con la mula bien fajada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conte ruso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acostó en el cuarto round.
Muy bien, recuerden que en las redes sociales estamos en Twitter, en arroba la venganza radio, en Facebook como La Venganza Será Terrible sitio oficial, y en Instagram como La Venganza Será Terrible.
Muy pronto estaremos en Pergamino.
Sí, el día 11 de agosto,
ajá,
que es sábado,
En la Casa de Cultura, como acabamos de decir.
Sí, a las 9 de la noche, las entradas están en la Casa de Cultura.
Y Casa de Cultura, buenas noches.
Sí, y en Peppers.
Sí, Peppers, buenas noches.
Que es el mismo tipo labura.
Sí, mismo tipo, labura en todos lados.
Bueno, muy bien, aquí le piden para Laura... Ah, viejo vals le pedían antes.
A ver, a ver si se usa el vals.
Confesé, como un loco por arte cadena, con giros y vueltas en torno al fanal, que no te rompió llena con dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par, y tu impasible y sereno sufrido mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil obesión era la primera cosa que el pase ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tal se liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Bueno, hay temas que le piden a usted, Moreira.
¿Cuándo estaremos en Barcelona?
En Barcelona, no sé, usted lo sabe.
Creo que el 22.
Pero siempre cree, no sabe.
El 22 de septiembre, casi seguro.
¿Y en qué lugar?
Porque todavía no sabemos.
La gente está bombardeando a mensajes preguntando dónde vamos a estar en Barcelona.
Bueno, sí, mañana quizás se lo digamos, o pasado.
Porque, claro, porque es grande, uno tiene que decir más o menos el barrio, por lo menos. Sí, sí. En Gracia, ¿en dónde?
Bueno.
Bueno.
Así que tenemos Mallorca, Madrid, Madrid, Barcelona,
Sí, señor. O sea, las fechas son el 15 de septiembre en Mallorca,
sí,
en Palma de Mallorca, en el Turiteatre. El 19 y 20 en Madrid.
Y el 22.
De septiembre estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y el 22 en Barcelona. Bueno. En Madrid, en la Galileo Galilei, las entradas ya están
a la venta. Ya están en venta, sí, sí, sí. Están vendiendo bastante, sí.
Bueno.
Sí, sí.
Here Come the Sun le piden a usted, Moreira.
A ver.
No bostece más, por favor, le pido, cante.
Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling,
一天的浪高楼里边侧一早年一天在歌声写前歌越看似山嘟嘟嘟嘟越看似山原来 say it's alright We're slowly melting Little darling It seems like your dreams It's been clear Here comes the sun Do 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 Here comes the sun I say it's alright Turn into the faces Little darling It seems like years since it's been clear Here comes the sun do, 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 do. Here comes the sun I say it's alright
Bueno, muy bien, y casi nos tenemos que ir, pero por ahí antes del final, para anticipar el carnaval, le piden la juventud, se va.
Ay,
eso para bostezar,
es muy feliz.
Eso te hace bostezar. Sí.
Por lo menos llorar. La juventud se va, le piden así.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de lo feliz el rato que vivimos una vez en primavera primavera que ya nunca volverá la juventud se va
la juventud se va y no
ponemos viejo Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. No importa lo tal que dará
el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y no ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Bueno, y ahora sí,
¿con
nos marchamos.
Que nos marchemos?
Nos marchamos con, yo diría con algo alegre.
¿Qué le parece?
Con algo un poco más alegre. No, algo alegre, señor.
Ah, bueno, entonces esto.
Al ritmo de Bandus cerró. Ese que me hace vacilar, vivo el pan dulce de rolo. Ven mi negritita garzana. Al ritmo de pan dulce de gorro.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750. Una señal.
si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Gustavo Gaona, en línea, vocero de la Cámara de Transportes de Larga Distancia.
Nosotros nos oponemos a medidas que tome el gobierno para que, digamos, mejore el mercado aerocomercial, o la gente pueda volar en avión, o la gente pueda volar en avión más barato, digamos. Entendemos que Argentina es un país grande, que tiene la necesidad de muchas modalidades de transporte, y en esas el avión, obviamente, es una muy importante. El problema es que en los últimos tiempos pareciera que toda la política de transporte gira en torno de que haya aviones a unos 50 destinos de la Argentina, y mientras tanto hay 1.600 que conecta el ómnibus, que dependen en su inmensa mayoría del ómnibus como único medio, que están en una situación compleja.
AM 750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Alrededor no hay pociones para el amor. ¿Dónde está? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Y te doy Dios, quieres más, es que nunca te entenderás. Un pobre pibe, esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí.
También crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida.
contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Thank you. la radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web. Tu propia luz.
Nos gusta tener tantos oyentes.
Tu propia letra.
Una de las cosas que a uno más lo sorprenden ya es mucho más sencillo de lo que era 20, 25, 30 años atrás.
Tu propia voz.
Vamos a hacer un pequeño análisis histórico entre
tu
lo que
propia mirada.
No sabe de qué se trata.
Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Una señal.
El fútbol volvió a ser para todos en AM750.
El remate que pasa por arriba del travesaño, no quieren saber, no le pregunten a nadie.